Aquí seguimos en Onda Madrid, esto es El Enfoque y esta es la sintonía que anuncia que entramos en ese mundo maravilloso, a veces incomprensible para los que sabemos muy poquito del mundo de la ciencia, ese mundo que es ese, el mundo de la ciencia, el mundo de las grandes sorpresas, la verdad. Nos ayuda a entrar en este mundo proceloso, cargado de maleza muchas veces para nuestros cerebros, José Manuel Nieves. ¿Qué tal? Buenas noches, José Manuel.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, José Manuel?
Muy bien.
¿Tú entiendes bien las cosas?
Lo intento.
Lo intentas. Nosotros que tenemos que variar con la situación en Cataluña, con los debates de televisión y con el Consejo de Ministros, meternos después en el espacio es más complicado.
Eso sí que no lo entiendo yo.
Aunque probablemente yo creo que cuando hablo del Consejo de Ministros y de la política, cuando verdaderamente estoy en el espacio es ahí.
Claro.
¿Sabes? Claro. Seguramente que esto es así. Oye, la semana pasada siempre te preguntaba, ¿ha habido algún descubrimiento esta semana? Y de siempre hay un descubrimiento o varios a la semana. ¿El último que más te ha llamado la atención?
Pues esta semana ha habido dos, en realidad, que me han llamado la atención. Uno, están más o menos relacionados porque son cosas del universo, ¿no? Pues el primero es que han descubierto que el universo se está expandiendo más deprisa, bastante más deprisa de lo que se pensaba.
Haznos una imagen de a ver qué es esto que se expande en el universo. Explícanoslo con algún símil.
El universo sale del Big Bang. El Big Bang es como una explosión para pensar. ¿Qué hacen las explosiones? Pues hacen que todo salga disparado en todas direcciones. Vale. Como hace 13.700 millones de años, los científicos se preguntan si ese ritmo de expansión no se iría deteniendo. Porque además, como se genera masa y la masa tiene gravedad, la gravedad
entonces
tira
hacia adentro. Entonces
es como una
onda, tienes una piedra en el mar, es eso, ¿no? Una piscina, hay un momento en el que ya no hay más expansión.
No, es una onda expansiva, claro. Entonces se supone que eso se podría ir ralentizando. Bueno, pues lo que han descubierto, esto lo sabemos ya, que es que no solo no se está ralentizando, sino que está acelerando.
O sea, que sigue la expansión.
Pero cada vez más rápido. Entonces, ya no es por la propia energía del Big Bang, sino por qué tipo de energía hace falta para que todo un universo esté acelerando su velocidad. Entonces, han encontrado que la velocidad de expansión era muy rápida al principio, luego efectivamente se frenó sin llegar a pararse y después volvió a acelerar. Eso me ha parecido brutal. Y la segunda noticia que me ha parecido muy buena es que por primera vez han conseguido fotografiar lo han llamado la galaxia Yeti, o sea, una galaxia monstruosa, enorme, igual de grande que la Vía Láctea, pero cuando el universo era muy joven. Y eso no debería de ser, según lo que sabemos. ¿Por qué? Porque por lo que nosotros sabemos de las galaxias, necesitan mucho, muchísimo tiempo para formarse. Entonces, encontrar una galaxia perfectamente desarrollada en el universo bebé, que apenas casi recién salido, no tiene mucho sentido porque no, según nuestros criterios, los criterios de la ciencia, no ha pasado el tiempo suficiente como para que se forme eso. Bueno, pero ahí está, desafiándonos. En fin, hay muchas cosas que todavía entendemos.
Que no debería ser, pero es.
Exactamente, está ahí. Está ahí y no está sola. Es decir, hay otras galaxias gigantescas en el primer 10% de vida del universo. Cosa que nos está rompiendo.
Alguien podría decirles, no debería de ser, pero es, alguien diría, ya están estos echando apuestas al creador, adiós.
Claro, o sea que decíamos tú y yo justo antes de empezar la sección, dice, jolín, ¿qué diría Galileo, ¿no?
De lo que tú sabes hoy.
De lo que, ¿no? Claro, se murió sin conocer a Einstein, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? Bueno, pero ahora hay una conciencia entre los científicos generalizada de que tiene que salir otro Einstein. Ahora mismo necesitamos otro genio, porque hay algo que se nos está escapando a nivel general, algo que nos impide conocer realmente lo que está sucediendo y necesitamos otro genio. Necesitamos otro genio cuanto antes. Una nueva física, unas nuevas ideas y que nos revelen todo eso que los científicos están llamando el universo oscuro.
Y ese genio está ya haciendo la...
El toro que ha de matar le está ya comiendo hierba, ¿no?
Está haciendo la ESO, está haciendo... ¿Qué está haciendo?
No lo sabemos. Ojalá que haya nacido ya, ¿no?
Bueno, yo les prometí la semana pasada que les quería introducir en un mundo de sonidos apasionantes, porque además José Manuel Nieves tiene pues eso, en su casa, una buena colección de sonidos, todos ellos espaciales, ¿no? Sonidos sorprendentes que intimidan, sonidos que realmente no te dejan indiferente, porque saber cómo suena, pues, no sé, Júpiter, por ejemplo, ¿no?
Empezamos por decir que en el espacio no hay sonido. Es decir, como decía en el Alien, nadie escuchará tus gritos, ¿no? Yeah. Porque el espacio, pues sí, no transmite el sonido.
Ya, yeah, pues si no hay sonidos, ¿qué traemos entonces?
Traemos una sonificación, uh-huh, de emisiones electromagnéticas de objetos, de planetas, tal que se convierten, se llevan a lo audible, a la parte de lo audible. Por ejemplo, hay algunos fragmentos de los que traemos que son de unos pocos segundos y están comprimiendo veintitantos minutos de grabación, ¿no? Si se oyera, se oiría así. Es decir, tú coges, lo único que haces es coger las ondas electromagnéticas, bueno, y las comprimes.
Permíteme que vuelva a ser otra vez espacialmente simple.
Vale, vale.
Vamos a imaginar que yo me pudiera instalar de repente en el Sol. Una cosa es inimaginable porque es imposible. Ahí hay sonido. Hay tormentas,
bueno,
de...
Bueno, sabes que el sonido necesita un medio para transmitirse y ese medio es el aire en la atmósfera.
Ya.
Si no hay atmósfera, no hay sonido.
O sea que, que soy espacialmente simple.
Especialmente, ¿no?
Espacial y especialmente. Las dos cosas. Bueno, por otro
lado. Pero bueno, que son espectaculares porque da lo mismo. Es decir, o sea, la información está,
o sea,
ahí.
Astron en la Luna, ¿qué escuchaba?
Escuchaba lo que decían, lo que decían por radio.
Y el motor del Apolo, me imagino, y
no,
poco más, ¿no? Tampoco.
No creo. El motor del Apolo lo escucharía probablemente cuando estaba dentro del Apolo, que había una atmósfera artificial. O sea, el sonido es una vibración, y una vibración de moléculas que se necesita un medio físico para,
claro,
para transmitirse, ¿no?
Está claro.
En el vacío del espacio no se transmite, pero sí se transmiten otras ondas electromagnéticas de otras longitudes de onda. Entonces lo que han hecho uh-huh, los científicos desde hace mucho tiempo es coger estas ondas electromagnéticas que no están dentro del rango de lo audible y
ya
convertirlas al audible.
Lo entiendo. Bueno, José Manuel, ¿por dónde empezamos?
Vamos a empezar por el rey, ¿no? Por el sol. O sea, este sonido que vamos a escuchar ahora lo grabó hace ya muchos años, en la década de los 90, la sonda SOHO, que es una sonda, un observatorio solar de la NASA. Y claro, captó toda una serie, el sol emite, hace unas emisiones electromagnéticas brutales, y cuando las transformas en sonido, pues suenan así. Fíjate qué profundidad, parece una dinamo, algo eléctrico, ¿verdad? Poderoso, ¿verdad? Este segundo sonido, estamos volviendo a la Tierra, son las Leónidas. Es como suenan, son los restos de la cola del cometa Tempel-Tattle, y cada 17 de noviembre hacen una lluvia de meteoritos, se cruzan con la órbita de la Tierra y caen, entran en la atmósfera y es una lluvia de estrellas. Entonces, esto sucede cada 33 años y han medido, y este es el sonido que hacen cuando atraviesan la atmósfera y cruzan, que son como estos silbidos de pájaros, ¿no?
Ya, yeah, ya. Yeah.
El siguiente que vamos a escuchar es el planeta gigante, el planeta rey del sistema solar. Es un planeta poderoso que tiene decenas de satélites, tiene su propio sistema, es Júpiter, ¿no? Esto que vamos a oír fue grabado por las sondas Voyager, fíjate, en los años 70, la V1, la Voyager 1 y la Voyager 2, que ahora acaban de salir del sistema solar, pues cuando pasaron por allí recogieron estas vibraciones electromagnéticas que la NASA después transformó.
Cuando pasaban por allí, ¿a qué distancia de Júpiter?
Bueno, pasaban por la órbita de Júpiter, cerca, ajá, del planeta, las, ajá, Voyager no podían pararse porque su, ya, destino era salir del sistema solar. Entonces las dos Voyager ahora mismo están fuera del sistema solar, ya han salido del sistema solar, fueron lanzadas en los 70 y alrededor de los 90 pasaron por Júpiter, que está dentro de...
Lo que darías por saber dónde están, ¿no? Ahora mismo.
Lo sabemos. Siguen transmitiendo a la Tierra.
¿Ah, sí?
Siguen transmitiendo, han pasado la heliopausa, que es la zona después del último de los ultimísimos planetas, es la zona donde el campo del Sol deja de tener efecto. Es decir, están entrando en el espacio interestelar. Son las primeras naves que han conseguido abandonar el sistema solar y están en el espacio interestelar. Claro, hasta que llegan a la estrella de al lado, a la velocidad que van, que no está mal, ¿eh? Estas están andando pues a unos 70, 80 mil kilómetros por hora. Pero a esa velocidad incluso tardarían miles de años en llegar hasta la estrella de al lado. Así que, pero bueno, es el primer ingenio humano, que ha, los dos primeros, porque primero el año pasado fue la Voyager 1 y ahora ha sido la 2, han abandonado el sistema solar. Ya tenemos naves fuera del sistema solar, lo cual me parece... Y bueno, pues cuando pasaron por Júpiter, pues mira, esto fue lo que recogieron. Es impresionante, es poderoso, o sea, se nota. Esto habría que escucharlo, todos estos sonidos, pues así como a oscuritas, ¿no? Con una
copita. Ya, no, sí. Si yo ya los escucho en el estudio, ya intimidan suficiente, estamos en un estudio de radio. Y ahora, imagino que le pase igual a nuestro realizador, a mi amigo Sebi y a Beatriz, porque el sonido, claro, no va,
es impresionante.
Te va a intimidar, claro.
Nos seguimos quedando en Júpiter para el cuarto sonido, pero... nos vamos a su atmósfera. Júpiter es un gigante gaseoso y la inmensa mayor parte del planeta es atmósfera. Tiene una atmósfera de miles y miles de kilómetros, ¿no? Muy densa.
Este es el que actúa, el planeta que actúa como escudo de la Tierra, ¿no? O sea, este es el que, sí, se come cantidad de rocas que tendrían que venir por acá.
Sí, y también el que nos las lanza algunas veces. O sea, hace las dos cosas. Nos protege, pero de vez en cuando nos las lanza, nos las proyecta hacia adentro.
Bueno.
¿No? Pero bueno, este sonido está recogido por la sonda Cassini, que se suicidó en Júpiter el año pasado ya porque terminó su misión.
Lo recuerdo.
Hizo la última gran inmersión y se metió dentro de la atmósfera de Júpiter, ¿no? Pero antes, en enero de 2001, captó estos silbidos en la atmósfera de Júpiter. Parece como un canto de pájaro, pero no, son radioondas, ondas de radio en un espectro que ya te digo que en el espacio no es audible, pero que se escucharían así. Es espectacular, a mí me parece espectacular. Y de la Cassini también es el siguiente sonido, ¿no? Y nos cambiamos de planeta, porque la Cassini hacía una órbita muy amplia y también también ha estudiado Saturno, ¿no? Las auroras en Saturno, en los polos de Saturno, hay unas auroras espectaculares, o sea, como cientos, miles de veces más grandes que la Tierra. Las auroras boreales están provocadas por la incidencia del Sol, de los rayos del Sol, ¿no? Y aparte de esas bonitas imágenes de color, son mucho más violentas que las que podemos encontrar aquí, ¿no? Insisto, aquí la grabación completa esta dura 73 segundos. No lo vamos a escuchar todo, ¿no? Pero estos 73 segundos son resultado de una grabación real, original, de 27 minutos, ¿no? Si no se hubiera comprimido, no se podrían escuchar. Y suenan así las auroras de Saturno, fíjate. ¿Qué te parece?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que como tenemos algunos sonidos identificados con algunas escenas que nos da el teatro, el cine, la vida,
enseguida
identificamos, pero claro, pues que me parece, pues que da miedo. Pues que da miedo, ¿no? Que,
sí, la verdad
que
es que
uno siente como que esto qué es, pues, ¿no?
Se nota,
y esto se acerca a mí, y si se acerca a mí, ¿qué me va a hacer, no?
Claro, tú imagínate, es una aurora, es una radiación muy activa. Tiene...
A ver si lo podemos repetir otra vez, porque claro, que ¿qué es lo que siente? A ver...
Fíjate. Y ese soplido de fondo, ¿no? Pues fíjate, si esto parece ya muy activo, también se ha grabado la actividad de los anillos de Saturno, que ya verás, es muchísimo más violenta, todavía más dura.
¿Qué hay en los anillos?
Los anillos de Saturno, recuérdalo, están hechos de polvo, de residuos, que están en órbita y son como granos. Hay como siete anillos ahí
piense que estamos hablando de granos de arroz.
Estamos hablando de polvo, de hielo, de partículas de hielo, de polvo, de pequeñas piedrecillas.
De tamaño.
Claro, y hay siete anillos distintos, ¿no? Entonces están numerados, están catalogados con letras, el anillo A, el B, C, D, E. Y forman, claro, como reciben el brillo del sol, pues son perfectamente visibles. Pero ahí dentro, la actividad que hay, escucha.
Si algún oyente va a poder dormir esta noche, ¿eh?
Ya te digo. Pues mira, el sonido que viene ahora, no sé si es uno de los más espectaculares, pero desde luego es uno de mis favoritos, ¿no? Y ya nos vamos lejos del sistema solar, lo abandonamos.
¿Dónde vamos?
Nos vamos a uno de los objetos, uno de los tipos de objetos más misteriosos que hay, que es un pulsar. Un pulsar es el cadáver de una estrella que ha muerto, ha explotado. Claro, antes de explotar, las estrellas, ¿qué hacen? Cuando se apagan, la gravedad las aplasta. Entonces, toda la masa de la estrella, como fíjate que en el sistema solar, si sumas todos los planetas, apenas son el 0,1% de la masa del Sol. O sea, toda la enorme masa de la estrella se comprime debido a la gravedad.
Entiendo.
Y se hace una bola de apenas unos pocos kilómetros, ¿vale? Uh-huh. Esa bola, que es una estrella de neutrones, gira por la propia rotación de la estrella a una velocidad impresionante, porque tiene una cantidad de energía electromagnética enorme, ¿no? Entonces, si no se convierte en un agujero negro, empieza a pulsar, es como un faro. Y como va girando, esta concretamente gira una vez cada 8 milisegundos, es decir, gira decenas de veces por segundo, a una velocidad, imagínate, todo un cadáver de estrella girando. Y entonces emite una serie de señales que podemos captar, que de hecho captamos y que son tan regulares, porque es tan regular el giro de esta, que se utilizan para calibrar los relojes atómicos, fíjate.
¿Ah, sí?
De la regularidad que tienen las, o sea, cada vez que gira una vez,
o sea, que son perfectas.
No, claro, son absolutamente constantes. Y entonces, cada vez, a cada giro, nos emite un pulso. Mm. Nos emite un pulso. Es como un faro girando que la luz nos va dando cada vez que nos
gira. ¿Y por qué es tu preferida? ¿Por qué es?
Escucha, ya verás por qué. Parece un helicóptero casi. Esto está a 815 años luz de la Tierra. Es uno de los pulsares más famosos, más conocidos y que más se han utilizado para mediciones de tiempo extremadamente precisas, ¿no?
Bueno, qué maravilla.
Pues aquí las tienes.
Bueno, le recuerdo a los oyentes que nos haya encontrado hace un momento que estamos escuchando con José Manuel Nieves, con nuestro periodista y nuestro hombre de la ciencia aquí en Onda Madrid, los sonidos del espacio y de la Tierra, y que acabamos de escuchar
el pulsar Vela,
que también es verdad que es muy bello, ¿es verdad?
Sí, es
muy inquietante, como todos los sonidos que traes. Pero
la naturaleza es bella, es simple, es bella. Da igual que
¿A ti te sorprenden estos sonidos cuando los escuchas por primera vez?
Sí, claro.
Sí, te sorprenden, ¿no?
Sí, la primera vez, sí. De hecho, fíjate, no solamente a mí, hay hasta grupos musicales que han adoptado algunos de estos sonidos y los han incorporado a canciones y a temas suyos, ¿no?
Bueno, hay una, estoy pensando, lo que pasa es que no... a lo mejor luego nuestro realizador la encuentra, no lo sé. Hay una canción que se llama Pulsar de Vangelis, que además se utilizó muchísimo como sintonía de radio para los informativos.
Pues es posible que tenga, a lo mejor, no conozco esa canción.
Si la encuentra...
Vangelis sí ha cogido sonidos auténticos.
Pues se llama Pulsar. Y es una sintonía que fue famosísima para la radio y que la utilizó Fermín Bocos para el informativo de las 8 cuando Bocos estaba en la cadena SER. No sé si en cuanto aparezca esa canción me lo decís y la podemos escuchar.
Seguimos con lo nuestro.
Para que veamos cómo la creación humana
se aprovecha de esto. Por supuesto. Nos vamos más lejos todavía.
A ver.
Porque hablamos antes del Big Bang. Bueno, pues los ecos del Big Bang todavía son medibles y todavía se pueden escuchar. Entonces, claro, es un eco muy lejano. Es un eco, fíjate, el Big Bang fue hace 13.700 millones de años. Y lo que queda, el calor residual de aquella gran explosión, es lo que se llama la radiación cósmica de fondo. Son una serie de ondas muy, muy leves. Pero se ha hecho este trabajo para convertirlas en sonido y así es como sonarían los ecos del lejanísimo Big Bang.
Bueno, José Manuel Nieves, estamos realmente impactados con los sonidos que nos traéis hoy del espacio y de la Tierra. Y tienes más todavía, ¿no?
Me quedan un par de ellos que me los he dejado para el final.
¿Ah, sí?
Que son de la Tierra.
De la Tierra, y porque son espectaculares, ¿no?
Y son, sí, sobre todo, bueno, los dos. Te cuento, mira, el que vamos a escuchar ahora es un sonido submarino. Se lo han llamado slow down, es decir, como que va bajando, ¿no? Que va bajando lentamente. Se grabó en las profundidades del Pacífico y fue grabado por los hidrófonos, los micrófonos submarinos de la NOAA, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, en mayo del 97, de 1997. El sonido fue tan enorme, tan intenso, que lo captaron instrumentos que estaban separados por más de 2.000 kilómetros los unos de los otros. Se llama así porque la frecuencia de ese sonido va bajando continuamente durante más de 7 minutos. Aquí en lo que estamos escuchando, lo que vamos a escuchar, está acelerado 16 veces, ¿no? Para que no sea tan aburrido, ¿no? No se sabe qué es lo que produjo ese sonido. Se especula con que ha podido ser origen animal, algún animal que no conocemos, o quizás algún calamar gigante, o algún sonido de la tierra terrestre. La cuestión es que se ha ido buscando desde el año 97, nunca más se ha vuelto a escuchar. Solamente se escuchó esa única vez y nunca más, ni antes ni después, nunca más se ha vuelto a escuchar.
Jamás.
Para desconcierto de los investigadores.
Ante un testimonio sonoro de gran magnitud, ¿no?
Escucha, claro. Escucha. Va bajando, y así durante 7 minutos. Empieza, es como un sonido que va en descenso, no se sabe.
Siguiente sonido,
también aquí en la Tierra, ¿no? El sonido de la Tierra, cómo escuchan los satélites que están en órbita a nuestro planeta, siempre, cuando digo cómo escuchan, cómo suena, siempre me estoy refiriendo a esto que te dije al principio, ¿no? Que en el espacio no se transmite el sonido.
Está claro.
Así, mira. Nos recuerda un poquito al de los otros planetas que hemos visto, pero, no sé, es como más,
o sea, que eso es
alegre, más activo, sí. Más... Ahí estamos nosotros.
Somos nosotros, ¿no?
Somos nosotros.
Es el ruido del planeta Tierra.
Es,
¿no?
El ruido, sí, claro. Así es como sonaría la Tierra. Lo que está emitiendo, las emisiones electromagnéticas sí. Que salen de la Tierra, y entre ellas estarán...
No es el sonido más hermoso de los que hemos visto, ¿eh?
No. Pero la Tierra, bueno, es como es.
Sí, claro.
Es como es, con sus cosas.
Bueno, el último, ¿no?
Y el postre. Vamos a hacer el postre, que es...
A ver.
Este, desde luego, es un sonido increíble, ¿no? Este se grabó hace unos 45 años y fue grabado por geólogos de la antigua Unión Soviética, ¿no? ¿Y por qué? Porque estaban haciendo, sabes que los soviéticos hacían planes brutales, ahora cojo un río y me lo llevo, ahora quito esta montaña de aquí y me lo tal. Bueno, pues un proyecto ambiciosísimo de perforaciones, que lo que querían era penetrar la corteza terrestre entera para tomar muestras de una zona que está justo entre la corteza y el manto terrestre.
¿Y la corteza cuánto es? ¿Cuántos kilómetros? ¿Qué profundidad tiene la corteza?
En ese punto donde ellos perforan, es variable, tiene entre 20 y 60, 70 kilómetros, según los lugares, de grosor.
Pues es perforar mucho, ¿no?
Muchísimo. Entonces, justo después hay una zona que se llama el Mojo, que es la discontinuidad de Mohorovich, que es el que encontró esta zona, ¿no? Y justo ya debajo empieza el manto, que ya son 3.600 kilómetros hacia abajo. Bueno, quería llegar al Mojo, querían llegar allí. Y tenían que perforar, pues eso, cerca de 20 kilómetros. Las perforaciones empezaron en el año 70. Se llama, las instalaciones, para quien lo quiera buscar, se llama el Pozo Profundo o Superprofundo de Kola. Ese es el proyecto. Empezó en mayo de 1970 en la península de Kola, pero evidentemente no lo consiguió, porque se invirtió una cantidad de tecnología brutal, estuvieron casi 20 años perforando y... Sí, sí, llegaron, fíjate, en 1989 llegaron a la profundidad máxima, es decir, 19 años después, llegaron a la profundidad máxima.
¿Qué fue?
De 12.262 metros. 12 kilómetros y medio, más o menos.
Bueno, perforar eso ya son kilómetros.
Sí, vale. Sigue siendo el pozo más profundo hecho por el hombre hasta ahora. Y tuvieron que dejarlo. Bueno, fíjate, las rocas debajo a esa profundidad tienen 2.700 millones de años de antigüedad. Uh-huh. O sea, que están llegando... Pero claro, no han perforado ni la mitad de lo que ellos tenían que perforar para atravesar la corteza terrestre. Y lo tuvieron que dejar por las temperaturas, porque se les fundían los instrumentos. O sea, ahí ya empezaban a tener temperaturas de cercanas a los 200 grados y se dieron cuenta de que solo si hubieran llegado... con un enorme esfuerzo adicional a 15 kilómetros, ya las temperaturas se habrían disparado por encima de los 300 grados. Así que lo dejaron. Pero ahí termina lo que son los hechos y empieza la leyenda. ¿Por qué? Porque algunos de los geólogos, algunos de los geólogos empezaron a difundir la especie de que lo que querían hacer allí no era... llegar a la perforar, sino que lo que querían era llegar al infierno, o sea, encontrar el infierno. Claro, grupos religiosos de toda ralea, pues inmediatamente lo cogieron como prueba, ¿no? ¿Qué pasó? Que como no conseguían seguir perforando, bajaron micrófonos para hasta esa profundidad para ver qué tipo de sonidos de la corteza terrestre, de las placas tectónicas, podían escuchar. Pero es que el sonido es tan espectacular que por eso dio pábulo a todo, porque es que estos geólogos lo que dicen es que se toparon con las almas del infierno.
Claro, hay que decir
dando
que,
gritos.
Que hay religiones que piensan que el cielo está arriba y que el infierno claro. está abajo, ¿no? Desde ese punto de vista se entiende perfectamente bien lo que acabas de explicar.
Claro, entonces si quieres lo escuchamos porque claro, esto ha sido muy utilizado por todo tipo de sectas, ¿no? Yo estoy convencido de que eso no es así, ¿no? Pero bueno, el sonido desde luego es espectacular.
Invita a ello.
Míralo, esta es la canción
esto
del
es Vangelis, esto es el Pulsar. Míralo. De Vangelis, esto es.
Te das cuenta
es
que
es una canción muy radiofónica, vamos a escucharla un momento.
Mira, si puedes poner otra vez el Pulsar, para que veamos...
El Pulsar que sería el 6. Efectivamente, ahí está.
Claro.
Ahí está. Ahí está.
Fíjate, pues aquí lo tienes.
Vete con Vangelis. Bueno, pues, José Manuel Nieves, gracias por este regalo de la radio, que esto es un regalo, lo de hoy es un regalo. Bueno. Todos los días es un regalo, pero el de hoy es un regalo de verdad. Así que...
Pues nada, encantadísimo de haberlo podido hacer.
No sé, no crean que que el infierno suena como lo hemos puesto. No, yo bueno, creo que es un poco más amable. ¿Eh?
Sí, pero
un
bueno.
Y además, le voy a decir una cosa para que estén
no tranquilos. No se sabe si era el infierno o una sesión de bolsa.
Pues ya. En todo caso, debo decirles que el Papa Wojtyla, Juan Pablo II, antes de morir, dijo aquello de que el infierno no existe.
Bueno, pues
mira, y se lo dijo y se, como espacio físico, y se lo dijo el Papa, algo sabrá que habla con el Espíritu Santo. Bueno, José Manuel, muchas gracias.
Nada,
buen fin de semana.
Como siempre.